en los oscuros subterráneos del Vaticano, donde convergen historia y misterio, surge la inquietante leyenda de la escalera al infierno. Según relatos antiguos, esta escalera, oculta bajo la Basílica de San Pedro, conecta el mundo terrenal con un abismo indescriptible. Documentos apócrifos y testimonios de sacerdotes desaparecidos mencionan susurros, sombras y un portal sellado, destinado a contener fuerzas que trascienden la comprensión humana. Aunque nunca se ha probado su existencia, esta leyenda, alimentada por siglos de silencio e intriga, refleja el eterno enfrentamiento entre el bien y el mal en el corazón de la fe cristiana.
El padre Mateo de Sanctis recorrió con pasos cautelosos los pasillos de mármol de la biblioteca secreta del Vaticano. En las estanterías colosales se apilaban pergaminos y volúmenes que contenían siglos de historia, doctrina y secretos. Aquella noche, sin embargo, el sacerdote no buscaba respuestas sobre teología ni estudios académicos. Había algo más oscuro que lo inquietaba. Un manuscrito que mencionaba un lugar prohibido bajo la Basílica de San Pedro. Entre las notas polvorientas, Mateo encontró un texto titulado De profundis descensu, sobre el descenso a las profundidades. Sus manos temblaron al pasar las páginas amarillentas. El autor, un sacerdote del siglo XVII, relataba cómo algunos hombres de la Iglesia habían explorado catacumbas bajo la basílica y descubierto una escalera que no debía ser transitada. Según el relato, quienes descendían más allá del séptimo escalón comenzaban a escuchar voces y lamentos que no pertenecían a este mundo. Las últimas palabras del texto lo helaron. Un portal al mal yace más allá de lo comprensible. Ni la fe más fuerte puede evitar que el abismo reclame a quien lo busque. Mateo cerró el libro de golpe. Su respiración era pesada y sentía que el aire de la biblioteca se había vuelto denso. Miró alrededor como si esperara que alguien lo estuviera observando. Pero estaba solo. O eso quería creer. Al día siguiente, Mateo decidió hablar con el archivista Giulio De Luca, un hombre reservado y nervioso que conocía como nadie los documentos más ocultos del Vaticano. Al plantearle sus dudas, De Luca palideció. «¿Por qué pregunta por eso, padre?», dijo en un susurro, como si las paredes pudieran escucharlos. «Encontré referencias a una escalera en el libro De Profundis Descensu. Necesito saber si esos textos tienen algún fundamento histórico». De Luca negó con la cabeza, pero sus ojos traicionaron el temor que lo embargaba. «Hay cosas que no deben ser recordadas. Algunos secretos fueron sellados por una razón. Abandonar este tema sería lo más prudente, padre Mateo». La conversación quedó inconclusa. Sin embargo, la advertencia de De Luca no disuadió al sacerdote. Al contrario, despertó una curiosidad insaciable. Mateo dedicó semanas a investigar planos y textos que pudieran revelar más detalles sobre el subsuelo de la basílica. Finalmente, encontró un antiguo mapa que señalaba un pasadizo oculto detrás de una cripta. Parecía ser el único acceso conocido a las profundidades. Esa noche, mientras Mateo oraba en la soledad de su habitación, escuchó un ruido extraño en el pasillo. Al abrir la puerta, no vio a nadie, pero un frío inexplicable se coló por su túnica. Regresó a su escritorio y allí encontró algo que no estaba antes, un pequeño crucifijo roto colocado encima del mapa. El eco de los pasos de Mateo resonaba en el pasillo de mármol mientras caminaba hacia el archivo privado del Vaticano. Aunque era de día, las sombras parecían más densas de lo habitual. En sus manos llevaba el mapa antiguo que había encontrado entre los documentos olvidados. Era una representación incompleta de los subterráneos de la Basílica de San Pedro, pero marcaba con un símbolo extraño una cripta en desuso. Esa noche planeaba explorarla en secreto. Cuando llegó al archivo, el archivista Giulio De Luca lo esperaba con una mirada inquieta, como si ya supiera que el sacerdote volvería a insistir en el tema. Mateo colocó el mapa sobre la mesa y señaló el símbolo marcado. «¿Qué es esto, Giulio?», preguntó con firmeza. De Luca miró el mapa y por un momento pareció paralizado. Sus manos, temblorosas, se alejaron del papel como si temiera tocarlo. «Esa cripta está sellada desde hace siglos», susurró, su voz apenas audible. «Nadie tiene permiso para entrar allí. No preguntes más, Mateo. Esto no te llevará a nada bueno». Pero Mateo no se detuvo. «Giulio, he leído los testimonios. Encontré documentos que mencionan a un sacerdote llamado Pietro Lorenzi, quien descendió por algo llamado la escalera. ¿Es eso lo que está bajo esa cripta? ¿Es real?» El archivista lo miró fijamente, como si luchara consigo mismo. Finalmente, suspiró. Padre Lorenzi era un hombre devoto, pero su obsesión con los secretos de la Iglesia lo llevó por un camino peligroso. Hace más de un siglo, desapareció en los subterráneos. Dicen que estaba investigando, lo mismo que tú. De Luca hizo una pausa y se inclinó hacia Mateo, bajando aún más la voz. No regresó. Lo buscaron durante días, pero lo único que encontraron fue su diario, incompleto, lleno de palabras confusas y dibujos de cosas que nadie entendió. El Vaticano selló esa cripta para que nadie más siguiera sus pasos. «¿Dónde está ese diario?», insistió Mateo. Giulio negó con la cabeza. «No puedo mostrártelo. Ya he dicho demasiado. Si sigues con esto, pondrás en peligro algo más que tu vocación». Mateo se levantó de la silla, llevando consigo el mapa. No necesitaba más advertencias. Sabía que tenía que ver esa cripta con sus propios ojos. Esa noche, la Basílica de San Pedro estaba tranquila, salvo por el sonido de las botas de los guardias suizos que patrullaban las áreas principales. Mateo, vestido con una simple sotana negra, se movía con cuidado por los pasillos menos transitados. En su mente, repasaba las instrucciones que había memorizado del mapa. Sabía que la entrada al pasadizo estaba detrás de una antigua cripta dedicada a un papa del siglo VIII. Cuando llegó al lugar, encontró una pequeña puerta de madera con bisagras corroídas por el tiempo. Un candado sellaba la entrada. Mateo sacó una pequeña ganzúa que había conseguido de manera discreta y comenzó a trabajar. Le tomó varios minutos, pero finalmente el candado se abrió con un chasquido que resonó más fuerte de lo que esperaba. Contuvo el aliento, temiendo que alguien lo hubiera escuchado, pero no había señales de que los guardias estuvieran cerca. El interior del pasadizo era oscuro y frío, con un olor rancio que parecía haber permanecido atrapado durante siglos. Encendió una linterna que llevaba escondida bajo su sotana y descendió por los primeros escalones. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones en latín, algunas de las cuales reconoció como pasajes de advertencia de las Escrituras. «Quien descienda aquí debe estar preparado para enfrentar su juicio». A medida que avanzaba, las escaleras se hacían más estrechas y la humedad comenzaba a impregnarlo todo. El silencio era absoluto, salvo por el sonido de sus propios pasos. Pero entonces escuchó algo, un eco, como un susurro lejano. Mateo detuvo su marcha, intentando discernir de dónde venía el ruido, pero no encontró nada. Continuó, aunque ahora su respiración era más pesada. Finalmente, llegó a una pequeña cámara subterránea. En el centro, había una losa de piedra cubierta de polvo, pero los bordes estaban marcados con un símbolo que reconoció del mapa: una cruz invertida rodeada de círculos. Alrededor de la losa había restos de velas derretidas y trozos de lo que parecían ser pergaminos quemados. Mateo se arrodilló para examinar más de cerca. Con cuidado, apartó el polvo de la losa y encontró una inscripción tallada en latín. Este es el umbral. Más allá, solo el abismo. De pronto, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Había algo más en esa habitación. Giró la cabeza lentamente y vio una sombra moverse por el borde de su visión. Apagó la linterna instintivamente y permaneció inmóvil en la oscuridad. El aire se sentía más pesado, como si algo invisible estuviera observándolo. Cuando la sombra desapareció, Mateo se acercó nuevamente a la losa. Sin pensarlo demasiado, presionó sus manos contra ella. Un sonido sordo resonó desde las profundidades, como si algo debajo estuviera reaccionando. La losa se movió ligeramente, dejando entrever un hueco negro y profundo que parecía absorber la luz. Mateo retrocedió, su corazón latiendo con fuerza. No sabía qué había encontrado, pero tenía la certeza de que no era un lugar para un hombre común. Justo cuando estaba por abandonar la cámara, una voz suave y aterradora se escuchó a su espalda. «No debiste venir aquí». Mateo giró bruscamente, pero no había nadie. La cámara estaba vacía. Sin esperar un segundo más, subió las escaleras corriendo, con la sensación de que algo lo seguía de cerca. Cuando finalmente salió del pasadizo y cerró la puerta tras de sí, se permitió respirar profundamente. Pero en el fondo de su mente, sabía que aquello no había terminado. El día siguiente amaneció con un cielo gris sobre la ciudad del Vaticano, como si el clima reflejara la inquietud que consumía al padre Mateo. No había dormido. La visión de aquella losa, los susurros y la oscuridad que parecía pulsar en las profundidades lo atormentaban. Aún así, la curiosidad seguía ganándole al miedo. Sabía que no podía detenerse ahora. Mateo pasó la mañana buscando a la hermana Sofía Carbone en el archivo. La monja, conocida por su discreción y su profundo conocimiento de los registros vaticanos, era quizás la única persona en la que podía confiar. La encontró inclinada sobre un manuscrito antiguo, con sus manos manchadas de tinta. Al escuchar sus pasos, levantó la mirada y la preocupación se reflejó en sus ojos. «Padre Mateo», dijo con suavidad, pero con una advertencia implícita en su tono. «He oído que estuviste en lugares donde no deberías estar». «Sofía, necesito tu ayuda», respondió sin rodeos. Colocó el mapa antiguo sobre la mesa y señaló el símbolo de la cruz invertida, rodeada de círculos. «Anoche encontré esta cripta. Hay algo ahí abajo. Algo que no pertenece a este mundo». Sofía entrecerró los ojos, estudiando el mapa con atención. «Esto», dijo dudando. «Este símbolo aparece en documentos que he restaurado, pero nunca comprendí su verdadero significado. Siempre está relacionado con advertencias sobre los límites entre este mundo y lo que llaman el abismo. Los textos insinúan que bajo la basílica hay una conexión con un lugar que no debería existir. ¿Viste algo?» Mateo dudó por un momento. ¿Cómo describir lo que había sentido, lo que había escuchado? Finalmente, asintió. «Había algo en la oscuridad, Sofía. No estoy seguro de qué era, pero estoy convencido de que el Vaticano ha intentado ocultarlo durante siglos». La hermana se inclinó hacia él, su voz ahora un susurro. «Hay un documento más antiguo que cualquier otro en el archivo. Habla de un lugar llamado Descensus Inferni, el descenso al infierno. Decían que no era una metáfora, sino un lugar real, construido por la Iglesia para contener algo. Pero nadie sabe si es una prisión o una advertencia». Hizo una pausa y lo miró con gravedad. «Mateo, si lo que dices es cierto, entonces has encontrado ese lugar». Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El término Descensus Inferni no era nuevo para él. Lo había visto en los márgenes de algunos manuscritos, siempre tachado, siempre acompañado de advertencias sobre la tentación y el peligro. «¿Puedes llevarme a ese documento?», preguntó, casi suplicando. Sofía dudó. Sabía que lo que Mateo pedía era peligroso, pero también entendía que él no se detendría hasta descubrir la verdad. Finalmente, asintió. «Esta noche, cuando todos hayan dejado el archivo». Cuando cayó la noche, Mateo y Sofía se encontraron en el archivo secreto. La hermana abrió un compartimento oculto detrás de una estantería, revelando un cofre de madera cubierto de polvo. Dentro había un manuscrito antiguo con páginas desgastadas y letras en latín escritas a mano. «Este es el Codex Obscura», explicó Sofía mientras pasaba las páginas con cuidado. «Aquí se documentan los secretos más oscuros de la Iglesia, aquellos que ni siquiera los cardenales están autorizados a conocer». Mateo observó cómo sus dedos se detenían en una página específica. La ilustración mostraba una escalera en espiral que descendía hacia un portal rodeado de figuras demoníacas. La inscripción en latín decía: «El que descienda nunca será el mismo. La fe será su único escudo». Sofía continuó leyendo en voz baja. «En el año del Señor de 1247, un grupo de exorcistas fue enviado al Descensus Inferni tras informes de actividad demoníaca. De los 12 enviados, solo uno regresó. Su relato está lleno de alucinaciones y visiones infernales, y terminó perdiendo la cordura días después». Mateo sintió un nudo en el estómago. «¿Qué encontraron ahí abajo?», preguntó, su voz apenas un murmullo. Sofía lo miró con gravedad. «Lo que describen como un portal, un punto de conexión entre este mundo y algo mucho más oscuro». El silencio en la sala era absoluto. Mateo cerró los ojos y respiró profundamente. Tenía que descender por esa escalera. Tenía que saber la verdad. Pero antes de que pudiera decir algo, la puerta del archivo se abrió bruscamente. Monseñor Vittorio Morelli estaba de pie en el umbral, con una expresión de severa desaprobación. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó, su voz firme y autoritaria. Mateo sintió un escalofrío. La hermana Sofía cerró el manuscrito de golpe y dio un paso atrás, pero el monseñor ya había visto suficiente. Caminó hacia ellos con pasos medidos, como un juez a punto de dictar sentencia. «Padre Mateo, hermana Sofía», continuó, con un tono que mezclaba desaprobación y amenaza. «Les advertí que dejaran de investigar estos asuntos. Estos documentos están clasificados. Están jugando con fuerzas que no comprenden. Monseñor, necesitamos entender qué es lo que se esconde ahí abajo», respondió Mateo, tratando de mantener la calma. «Si realmente hay algo tan peligroso, tenemos el deber de asegurarnos de que esté contenido». Morelli entrecerró los ojos. «No es su deber cuestionar, padre Mateo. Es su deber obedecer». Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran en el aire. «No me obliguen a tomar medidas drásticas». Mateo sintió que el monseñor estaba aludiendo a algo más oscuro que una simple advertencia. Pero antes de que pudiera responder, Morelli se volvió hacia la puerta. «Dejen esto, por el bien de sus almas». Luego, con una última mirada severa, salió de la sala y cerró la puerta detrás de él. Mateo y Sofía se miraron en silencio. El mensaje de Morelli era claro. Estaban siendo vigilados. Pero también sabían que no podían detenerse ahora. «Tenemos que ir a esa escalera», dijo Mateo finalmente, rompiendo el silencio. «Esta es nuestra única oportunidad de descubrir la verdad antes de que Morelli intente enterrarla para siempre». Sofía asintió, aunque el miedo era evidente en su rostro. Sabían que el camino que estaban por tomar no tenía vuelta atrás. La noche siguiente llegó cargada de un silencio espeso en la Basílica de San Pedro. Mateo y Sofía se movían con cautela, evitando los pasos de los guardias suizos que patrullaban las zonas restringidas. El peso de lo que estaban a punto de hacer los llenaba de una mezcla de adrenalina y terror. Con cada paso, sentían que se adentraban más en un terreno prohibido, un lugar del que quizás no regresarían. Llevaban consigo herramientas básicas, una linterna, un rosario y un pequeño frasco de agua bendita que Mateo había tomado de la sacristía. La hermana Sofía portaba un diario donde planeaba anotar todo lo que encontraran. El silencio era roto únicamente por sus pasos y el leve susurro de sus respiraciones. Finalmente, llegaron al pasadizo oculto detrás de la cripta, el mismo que Mateo había descubierto días antes. Sofía encendió la linterna, proyectando una luz temblorosa sobre las paredes de piedra tallada con símbolos desgastados. Allí estaba la puerta de hierro que habían visto en el mapa, cubierta de cruces grabadas y latines apenas legibles. Non ultra periculosum. Más allá. Peligroso. ¿Estamos seguros de esto?, preguntó Sofía, con la voz trémula pero determinada. Mateo asintió, aunque su propio corazón estaba a punto de estallar. Si no lo hacemos nosotros, nadie más lo hará. No podemos quedarnos con dudas. Con un esfuerzo conjunto, empujaron la puerta de hierro. Un chirrido agudo rompió el silencio, seguido de una corriente de aire frío que emanó desde las profundidades, cargada de un olor a moho y algo metálico. La escalera apareció ante ellos, enroscándose en una espiral descendente que desaparecía en la oscuridad. Cada escalón estaba marcado por siglos de desgaste, y las paredes estaban cubiertas de inscripciones arcanas que parecían grabadas a mano. Sofía hizo la señal de la cruz y murmuró una oración antes de dar el primer paso. Mateo la siguió, sosteniendo la linterna con una mano y el rosario con la otra. El descenso comenzó con una atmósfera tensa, pero soportable. El eco de sus pasos resonaba en las paredes, creando una sensación de que no estaban solos. A medida que bajaban, la luz de la linterna iluminaba detalles que les ponían los nervios de punta. Inscripciones en latín que hablaban de almas perdidas, advertencias sobre el portal y nombres grabados con líneas temblorosas, como si quienes los escribieron hubieran estado al borde de la desesperación. «Mira esto», susurró Sofía, señalando una inscripción particularmente perturbadora. «Ego descendí, sed nunquam redivo». «Yo descendí, pero nunca regresaré». Mateo tragó saliva y siguió adelante, ignorando el escalofrío que le recorría la espalda. A unos 100 escalones, el aire comenzó a cambiar. Se volvió más pesado, como si llevara siglos atrapado en ese espacio cerrado. Un leve susurro comenzó a resonar, apenas perceptible al principio, pero cada vez más claro a medida que descendían. Eran voces, no una, sino muchas, hablando al unísono en una lengua que no podían comprender. «¿Escuchas eso?», preguntó Sofía, deteniéndose en seco. Mateo asintió, pero no respondió. Sabía que cualquier palabra que dijera traería consigo el eco de su miedo. La linterna comenzó a parpadear. Sofía golpeó el aparato, pero la luz seguía titilando, dejando breves intervalos de oscuridad total que parecían alargarse más de lo normal. En uno de esos momentos, Mateo juró ver una sombra moverse en el fondo de la escalera. «Sigamos», dijo, tratando de sonar firme. A mitad del camino, las paredes comenzaron a mostrar algo más que inscripciones. Había símbolos grabados que parecían representar figuras humanas atrapadas en posiciones de sufrimiento. Brazos extendidos, rostros retorcidos en gritos silenciosos. Las figuras parecían cobrar vida bajo la luz de la linterna, sus ojos vacíos clavándose en Mateo y Sofía con una intensidad casi tangible. «Esto no es una escalera normal», murmuró Sofía, apretando su rosario. «Esto fue construido para algo más». Mateo no respondió. Sus pensamientos estaban centrados en una sensación creciente de desesperación que se apoderaba de él. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si la escalera estuviera tratando de retenerlos. De repente, un sonido distinto rompió el aire. Un lamento, profundo y gutural, que provenía de las profundidades. «¿Eso fue un grito?», preguntó Sofía, su voz temblando. «No te detengas», dijo Mateo, aunque su propia voz estaba cargada de miedo. El grito se repitió, esta vez más cerca. Mateo giró la linterna hacia abajo, pero no pudo ver más allá de unos pocos metros. Las sombras parecían devorar la luz, como si algo en el fondo las estuviera absorbiendo. Finalmente, llegaron a un pequeño rellano. En el centro de la plataforma había un altar tallado en piedra negra, cubierto de símbolos que Mateo reconoció como invocaciones. Sobre el altar descansaba un cráneo humano, sus cuencas vacías mirando hacia ellos con un aire de acusación. A su alrededor había restos de velas derretidas y un cuchillo ceremonial oxidado. «Esto es un lugar de rituales», dijo Sofía, horrorizada. «Esto no fue hecho por la iglesia». Mateo sintió un mareo repentino. El aire estaba tan cargado de energía que casi podía escuchar un zumbido en su cabeza. Se acercó al altar y notó que en su base había una inscripción en latín: «Hic non est locus Dei. Qui descendit, animam suam perdit». «Este no es el lugar de Dios. Quien desciende, pierde su alma». «No podemos seguir», dijo Sofía, agarrándolo del brazo. «Mateo, esto es demasiado. Tenemos que regresar». Antes de que Mateo pudiera responder, un rugido profundo resonó desde las profundidades. Fue un sonido inhumano, un eco que parecía surgir de la misma piedra. Mateo sintió que su corazón se detenía por un instante. «Ya no podemos volver atrás», dijo finalmente con una mezcla de miedo y resolución. «Sea lo que sea, tenemos que enfrentarlo. El descenso continuaría». Pero en ese momento, ambos sabían que lo que les esperaba abajo no sería solo una respuesta, sino algo que podría cambiar todo lo que alguna vez creyeron. El aire se volvía cada vez más pesado, como si las profundidades mismas de la escalera intentaran expulsarlos o consumirlos. Mateo y Sofía avanzaban con pasos cada vez más titubeantes, conscientes de que el regreso no solo era improbable, sino que quizá ya no era una opción. A medida que descendían, los susurros se hicieron más claros, más insistentes. Ya no eran simples ecos, sino palabras formadas en un idioma desconocido, gutural y áspero, como si miles de voces se mezclaran en un canto prohibido. A veces esas palabras se convertían en lamentos, gritos de angustia que perforaban el aire y parecían surgir de las paredes mismas. «No escuches», dijo Mateo, aunque él mismo no podía evitar hacerlo. Los sonidos se colaban en su mente, como si se dirigieran directamente a su alma. Sofía, temblando, sostenía con fuerza su rosario, murmurando oraciones en voz baja. Sin embargo, las palabras se le quebraban en los labios, como si algo en el ambiente le arrebatara el aliento. De pronto, la linterna volvió a parpadear, y Mateo sintió que el corazón se le detenía. En un breve instante de oscuridad total, percibió algo que no debería estar allí. Una figura al pie de la escalera, inmóvil, esperándolos. «¿Viste eso?», preguntó, mirando a Sofía. «¿Ver qué?», respondió ella, claramente desconcertada. Su rostro estaba pálido, pero no parecía haber notado nada. Mateo decidió no insistir. Era posible que su mente le estuviera jugando trucos, pero la imagen de la figura permanecía grabada en su memoria, alta, esbelta y con una presencia que parecía devorar toda la luz. Mientras descendían, las inscripciones en las paredes se hicieron más explícitas. No solo eran advertencias, sino narraciones gráficas de tormentos y sufrimientos. Escenas talladas mostraban cuerpos atrapados en llamas, figuras encadenadas siendo arrastradas por sombras y rostros deformados por el dolor. Mateo empezó a sentir un peso sobre sus hombros, como si algo invisible intentara doblegarlo. Las visiones comenzaron a manifestarse en su mente, cada vez más vívidas. Imágenes de su vida pasaron ante él. Momentos de orgullo, de duda, de fracaso. Pero entonces, las imágenes cambiaron. Se vio a sí mismo, arrodillado en un confesionario vacío, con la mirada perdida, mientras una figura oscura se alzaba detrás de él. Sentía el aliento caliente de la presencia en su nuca y una voz susurrante le decía: «No eres digno. Nunca lo fuiste». Mateo cerró los ojos con fuerza, intentando despejar las visiones. Su cuerpo temblaba, pero siguió adelante, aferrándose al rosario con todas sus fuerzas. Sofía, por su parte, había caído en un estado de mutismo. Apenas respondía a las palabras de Mateo y sus ojos parecían desenfocados. Sin embargo, sus labios seguían moviéndose, repitiendo una oración incesante que apenas era audible. «Sofía, ¿estás bien?», preguntó Mateo, colocándole una mano en el hombro. Ella levantó la vista hacia él, pero sus ojos no eran los mismos. Había algo en su mirada, un vacío, como si ya no estuviera completamente allí. «Están aquí», susurró ella, con una voz que no parecía suya. «Nos están observando». Finalmente, llegaron a un tramo donde la escalera daba paso a un estrecho corredor. Las paredes aquí eran diferentes. La piedra parecía más antigua, casi como si se estuviera desmoronando. En el aire flotaba un olor nauseabundo, una mezcla de putrefacción y cenizas. El corredor estaba flanqueado por pequeñas aberturas que parecían celdas. Mateo miró dentro de una de ellas y casi perdió el equilibrio. En el interior había restos humanos, esqueletos retorcidos en posiciones imposibles. Pero lo que más le perturbó fueron las marcas en las paredes de esas celdas, arañazos profundos, como si quienes estuvieran allí hubieran intentado escapar desesperadamente. «Esto no tiene sentido», murmuró Mateo. «¿Qué es este lugar?» «Es una prisión», respondió Sofía, aún en ese extraño estado de trance. «Aquí dejaron a los condenados, a los que no podían redimir». El eco de sus palabras resonó en el corredor, pero en esa resonancia Mateo creyó escuchar algo más. Un murmullo bajo, que no provenía de Sofía. Era un canto, un cántico oscuro y siniestro, que parecía fluir desde las paredes mismas. «Tenemos que seguir», dijo Mateo, aunque cada fibra de su ser le rogaba lo contrario. Al final del corredor, la escalera continuaba descendiendo. Pero antes de avanzar, encontraron una puerta. Era una enorme losa de piedra, cubierta de símbolos religiosos tallados con precisión, pero también marcada por algo más reciente, arañazos, como si alguien o algo hubiera intentado abrirla desde dentro. «Esto es...» Sofía parecía recuperarse momentáneamente. Su voz temblaba. «Esto es lo que buscabas». Mateo avanzó, tocando la puerta con cautela. Su superficie estaba helada y un leve zumbido vibraba en su interior. En el centro había una inscripción que Mateo leyó en voz alta. «Quod clausum est, clausum maneat, nolia perire». «Lo que está cerrado, que permanezca cerrado, no lo abras». La inscripción era clara, una advertencia final. Pero algo en el interior de Mateo, una mezcla de curiosidad y desesperación, lo empujaba a abrirla. «Mateo, no lo hagas», dijo Sofía, agarrándolo del brazo. No sabemos lo que hay detrás. Eso es lo que más miedo me da, respondió Mateo. Con un profundo suspiro, comenzó a empujar la puerta utilizando toda su fuerza. Las bisagras oxidadas crujieron y un viento helado surgió de la abertura, apagando la linterna. En la oscuridad, algo respiraba. Y entonces lo escucharon. Un grito, más profundo que cualquier sonido humano. Un rugido que sacudió las paredes y resonó en lo más profundo de sus almas. Mateo y Sofía estaban ahora frente a lo que parecía ser una cámara más amplia. La oscuridad era absoluta, y el zumbido se transformó en una presión insoportable en sus oídos. Dieron un paso dentro, sin saber que lo que estaban a punto de encontrar cambiaría sus vidas para siempre. Las sombras alrededor parecían moverse, y una figura alta y amorfa emergió del fondo de la cámara. No tenía rostro, pero su presencia era opresiva, como si todo el mal del mundo se concentrara en ella. Mateo sintió que su cordura comenzaba a resquebrajarse. «¿Qué hemos hecho?», susurró Sofía, su voz apenas audible. En ese momento, supieron que habían llegado demasiado lejos, y lo peor aún estaba por revelarse. El aire dentro de la cámara era irrespirable, cargado de un hedor a azufre y algo más profundo, como carne en descomposición. Mateo y Sofía dieron unos pasos inciertos, sus sombras temblando contra las paredes desnudas iluminadas apenas por la linterna. La oscuridad parecía viva, palpando sus cuerpos, envolviendo sus pensamientos. Cada paso parecía arrastrarlos más cerca de un umbral del que no habría retorno. Frente a ellos, la cámara se abría a un espacio circular, vasto y cavernoso, con un extraño altar en el centro. Alrededor del altar el suelo estaba grabado con runas y símbolos que Mateo reconoció como exorcísticos, pero también vio algo más. Inscripciones que no pertenecían a ningún idioma humano conocido. Estaban talladas con tanta profundidad que parecía como si hubieran sido grabadas con fuego. El altar era una losa de piedra ennegrecida, cubierta de cadenas oxidadas y clavos de hierro. Encima se erigía una cruz invertida, pero no una cruz cristiana, sino algo grotesco, con brazos que se curvaban hacia adentro como garras. A su alrededor se encontraban restos humanos, huesos desmembrados y calaveras que parecían haber sido colocadas en patrones rituales. Mateo tragó saliva, sus ojos fijos en el centro de la cámara, donde un leve brillo rojo parecía emanar del suelo. Se acercó, sintiendo cómo el calor irradiaba desde ese punto, acompañado por un zumbido constante que resonaba en sus huesos. ¿Es esto lo que estábamos buscando?», murmuró Sofía, aunque su voz sonaba distante, como si estuviera hablando desde otra parte. Mateo no respondió. Estaba absorto por lo que veía. El suelo en el centro de la cámara no era sólido. Era una especie de superficie líquida, como si el mármol se hubiera derretido y formado un charco de sangre negra. Y en ese líquido, algo se movía. No era un reflejo ni un efecto óptico. Era algo vivo. Mateo se inclinó hacia la superficie, intentando descifrar lo que estaba viendo. Los movimientos en el líquido eran erráticos, como si miles de formas lucharan por emerger. El brillo rojo se intensificaba y un calor sofocante comenzó a llenar la cámara. De repente, Mateo escuchó su propio nombre, susurrado desde las profundidades de ese charco. «Mateo», retrocedió de un salto, casi dejando caer la linterna. Sofía, que había permanecido inmóvil hasta ese momento, se acercó al altar con los ojos perdidos. «No te acerques», advirtió Mateo, agarrándola del brazo. Pero Sofía no pareció escuchar. Su mirada estaba fija en el portal, y sus labios comenzaron a moverse, murmurando palabras que Mateo no entendía. «Sofía, mírame», insistió, sacudiéndola con fuerza. Pero ella seguía en trance, su voz creciendo en intensidad, mientras el portal parecía responder a sus palabras. El líquido comenzó a agitarse violentamente, y una serie de manos negras, amorfas y espectrales, emergieron de la superficie, extendiéndose hacia ellos. El zumbido en la cámara se transformó en un rugido ensordecedor. Mateo cayó al suelo, cubriéndose los oídos, mientras una figura comenzó a emerger del portal. Era alta, informe, una sombra densa que absorbía toda la luz de la linterna. Su presencia era sofocante, llenando la cámara con un peso insoportable. Mateo no podía moverse. Su cuerpo estaba paralizado, su mente inundada por un terror primitivo. La figura no tenía rostro, pero de algún modo sabía que lo estaba observando, escrutando cada rincón de su alma. «No debiste venir», dijo una voz profunda, resonante, que no venía de la figura, sino de todas partes a la vez. Sofía, aún bajo el trance, comenzó a caminar hacia el portal. Mateo intentó gritarle, pero su voz no salió. Solo pudo mirar con impotencia cómo ella se detenía al borde del líquido y extendía una mano hacia la superficie. En el instante en que sus dedos tocaron el portal, un grito inhumano resonó por toda la cámara. La figura se abalanzó hacia Sofía, envolviéndola en su oscuridad. Mateo, sacando fuerzas de su desesperación, se levantó y corrió hacia ella. «¡Sofía, no!», gritó, tirando de su brazo. Las sombras se retorcieron a su alrededor, y Mateo sintió un dolor agudo en el pecho, como si algo intentara arrancarle el alma. Pero no soltó a Sofía. Con un último esfuerzo, tiró de ella hacia atrás, alejándola del portal. En ese momento, Mateo recordó las herramientas que había encontrado en la cámara. Una cruz de hierro y un libro de rituales. Con Sofía inconsciente en el suelo, corrió hacia el altar y tomó la cruz. Sus manos temblaban mientras la levantaba, apuntando hacia la figura. «In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti», comenzó a recitar, su voz rota pero decidida. La figura se detuvo, como si las palabras le causaran dolor. Pero no retrocedió. En cambio, el portal comenzó a vibrar violentamente y las paredes de la cámara se agrietaron, dejando caer polvo y fragmentos de piedra. Mateo sabía que no tenía mucho tiempo. Colocó la cruz en el centro del altar y comenzó a leer el ritual del libro. Las palabras en latín eran difíciles de pronunciar, pero algo en él sabía que era lo correcto. Mientras recitaba, el portal comenzó a cerrarse, sus bordes derritiéndose como cera bajo una llama. La figura lanzó un rugido final, extendiéndose hacia Mateo. Justo antes de que lo alcanzara, Sofía se levantó y empujó la cruz con todas sus fuerzas contra el altar. Un destello cegador llenó la cámara, seguido de un estruendo que sacudió todo el lugar. Mateo despertó con un fuerte dolor en la cabeza. Las paredes de la cámara se estaban derrumbando y el portal ya no estaba allí. Solo quedaba un círculo de piedra quemada en el suelo. Buscó desesperadamente a Sofía, pero no la encontró. El corazón de Mateo se hundió. Había logrado cerrar el portal, pero el precio había sido demasiado alto. Con lágrimas en los ojos, se dirigió hacia la escalera. Subió tambaleándose, sintiendo que el peso de lo que había visto lo seguiría para siempre. Al llegar a la superficie, Mateo fue recibido por los guardias de la Orden del Escudo de San Miguel. No dijeron una palabra, simplemente lo escoltaron fuera de los subterráneos. Monseñor Morelli lo esperaba, su rostro imperturbable. «Todo estará bajo control ahora», dijo Morelli, su voz fría. «Esto nunca ocurrió. Y usted nunca estuvo aquí». Mateo no respondió. Sabía que no tenía sentido discutir. Lo único que importaba ahora era que la escalera estaba cerrada. Pero mientras salía del Vaticano, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo le decía que el mal no estaba completamente sellado. En lo profundo de los subterráneos, en el lugar donde una vez estuvo el portal, una fina grieta apareció en el suelo. De ella emanaba un débil susurro, como una promesa que aguardaba ser cumplida. Mateo despertó en una pequeña habitación austera, con las paredes de piedra desnuda y una sola cruz colgada sobre la cama. La luz que se filtraba por una pequeña ventana le indicó que era de día. Su cuerpo estaba entumecido, pero el peso en su pecho era aún mayor que el dolor físico. Las imágenes de la cámara, del portal, de Sofía desapareciendo entre las sombras, se repetían una y otra vez en su mente. Frente a su cama, Monseñor Vittorio Morelli lo observaba desde una silla, con las manos entrelazadas sobre su regazo. Su expresión era severa, pero había algo más en sus ojos, un destello de preocupación o tal vez temor. «Está vivo, que ya es mucho más de lo que esperaba», dijo Morelli, rompiendo el silencio. Mateo intentó sentarse, pero un dolor agudo en el costado lo obligó a recostarse nuevamente. «¿Sofía?», preguntó con la voz ronca. Apenas podía reconocer su propio tono. «No sobrevivió», respondió Morelli, tajante. «La encontramos en la cámara, o al menos lo que quedaba de ella». «Lo siento». El silencio se hizo denso, como un muro invisible que se interponía entre ambos. Mateo cerró los ojos, sintiendo que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Sofía había sido su ancla, su luz en medio de la oscuridad. Ahora, esa luz se había extinguido. Morelli se levantó y comenzó a caminar lentamente por la habitación. «Escuche con atención, Padre de Sanctis. Lo que ha ocurrido en los subterráneos no debe salir de aquí. Bajo ninguna circunstancia, las consecuencias serían catastróficas para la Iglesia, para la fe de millones de personas. ¿Entiende lo que le digo?» Mateo no respondió. Su mirada estaba fija en el techo, pero en su mente aún podía escuchar los susurros de la escalera, el rugido de la figura, el sacrificio de Sofía. Los documentos relacionados con este incidente han sido destruidos. Cualquier registro que conecte su nombre con los subterráneos ha sido borrado. Para todos los efectos, nunca estuvo allí. Su misión ahora es olvidar lo que vio. «¿Olvidar?», susurró Mateo, finalmente mirando a Morelli. «¿Cómo se supone que olvide algo así? ¿Cómo se olvida el mal que vive bajo nuestros pies?» Morelli se detuvo junto a la ventana, mirando hacia el patio del Vaticano. «No se trata de olvidar, padre. Se trata de obedecer. Hay verdades que no deben conocerse. Usted descendió más allá de lo permitido, y ahora debe cargar con el peso de lo que descubrió. Pero la Iglesia no puede permitirse que esas verdades salgan a la luz». Mateo apretó los puños, sintiendo una mezcla de ira y desesperación. Había arriesgado su vida, perdido a Sofía, y todo por descubrir una verdad que ahora debía ser enterrada. Pero en el fondo, sabía que Morelli tenía razón. El mundo no estaba preparado para lo que había visto. Antes de salir de la habitación, Morelli dejó un pequeño diario sobre la mesa junto a la cama. Mateo lo reconoció de inmediato. Era el diario del padre Pietro Lorenzi, el sacerdote desaparecido que había investigado la escalera décadas atrás. «Este es el único registro que queda», dijo Morelli, sin mirarlo. «Léalo si quiere, pero no lo lleve consigo. Cuando termine, me lo devolverá». Mateo tomó el diario con manos temblorosas. Las páginas estaban amarillentas y manchadas de humedad, pero las palabras aún eran legibles. A medida que leía, su piel se erizaba. Lorenzi describía con detalle su descenso por la escalera, los mismos susurros y alucinaciones que Mateo había experimentado. Hablaba de la cámara, del portal, pero también de algo más. En una de las últimas páginas, Lorenzi escribió: «La escalera no es solo un camino hacia el infierno, es un umbral. Y el portal no solo conecta este mundo con el otro, es un sello que debe permanecer cerrado. Pero cada vez que alguien desciende, el sello se debilita. No puedo detenerlo. Solo puedo rezar para que nadie más cometa mi error». Mateo cerró el diario, sintiendo que un frío helado recorría su columna. Todo lo que había visto y sentido cobraba sentido, pero también traía consigo una verdad aterradora. Cada paso que habían dado en la escalera no solo los había acercado al mal, sino que había debilitado la barrera que lo contenía. Días después, Mateo fue llevado de regreso a la biblioteca secreta del Vaticano, escoltado por guardias de la Orden del Escudo de San Miguel. Las heridas en su cuerpo habían sanado, pero las cicatrices en su mente y su alma seguían abiertas. Morelli lo recibió en el pasillo principal, frente a la entrada que conducía a los subterráneos. «Vamos a sellar el acceso», dijo Morelli, señalando a un grupo de albañiles que ya estaban trabajando en bloquear el pasadizo con gruesas losas de piedra y cemento. «Nadie volverá a entrar aquí». Mateo observó en silencio, sintiendo que algo dentro de él se rompía. Sabía que el mal que habían enfrentado no podía ser contenido tan fácilmente, pero no tenía la fuerza para oponerse. Todo lo que podía hacer era observar cómo los últimos vestigios de la escalera eran enterrados bajo toneladas de piedra. Antes de irse, Mateo se detuvo frente al muro, recién construido. Cerró los ojos y murmuró una oración. No por la iglesia, ni siquiera por Sofía, sino por sí mismo. Porque sabía que el peso de lo que había descubierto lo acompañaría para siempre. Esa noche, Mateo salió del Vaticano por última vez. Decidió abandonar la vida sacerdotal, retirándose a un pequeño pueblo en el norte de Italia, donde esperaba encontrar algo de paz. Pero la paz nunca llegó. Cada noche soñaba con la escalera, con los susurros, con Sofía siendo arrastrada por las sombras. Y cada mañana despertaba con la sensación de que algo lo observaba, como si los horrores de la cámara lo hubieran seguido a la superficie. Un día recibió un paquete anónimo. Dentro encontró una pequeña cruz de hierro, similar a la que había usado en la cámara, y una nota escrita a mano. «El sello no es eterno. Esté preparado». Mateo dejó caer la nota, sus manos temblando. Miró por la ventana, hacia las montañas que rodeaban el pueblo, pero no encontró consuelo en la vista. Sabía que la escalera estaba cerrada, pero el mal que contenía aún respiraba. Y cuando llegara el momento, volvería a abrirse. El padre Mateo de Sanctis cerró las cortinas y apagó las luces, pero no pudo apagar el susurro que resonaba en su mente una y otra vez, como una sentencia. «La escalera siempre espera». El cielo sobre el Vaticano amaneció gris, cubierto de nubes bajas que prometían tormenta. En los pasillos de piedra, el eco de las pisadas de Mateo resonaba con un ritmo lento, pesado. A pesar de su agotamiento físico, había algo más que lo mantenía alerta: el conocimiento de que lo que había visto en los subterráneos no podía ser olvidado, ni enterrado. Frente a él, Monseñor Morelli esperaba, rodeado por miembros de la Orden del Escudo de San Miguel, todos vestidos con sus túnicas oscuras y semblantes impenetrables. Detrás de ellos, los albañiles continuaban sellando el pasadizo con gruesos bloques de mármol y hierro bendecido, mientras pronunciaban oraciones en latín. La escena tenía la solemnidad de un funeral. Mateo se detuvo, observando cómo el último bloque era colocado, cubriendo por completo la entrada. La sensación de final era casi palpable, pero no era el final que él deseaba. Había demasiado que aún no comprendía, y esa ignorancia lo aterraba. «Es suficiente, padre de Sanctis. Esto se acaba aquí», dijo Morelli con una voz firme, aunque ligeramente quebrada por la tensión. «No se acaba, monseñor», respondió Mateo, con una mirada vacía pero cargada de determinación. «Sellar esa entrada no detendrá lo que está en el fondo. Es un peligro que nunca debimos haber enfrentado». Morelli lo miró fijamente, sin parpadear. «Es un peligro que siempre hemos enfrentado, padre, desde el principio de los tiempos, solo que ahora usted lo sabe». Mateo sintió un impulso de hablar, de gritar sobre la verdad que había descubierto en la cámara, pero se contuvo. Los rostros de los guardias y los miembros del clero allí presentes eran demasiado impasibles, demasiado acostumbrados al peso de los secretos. Ellos ya sabían, todos sabían, pero ninguno quería reconocerlo. «Sofía», murmuró Mateo, recordando el sacrificio de su compañera. «Su sacrificio no será olvidado», respondió Morelli, bajando la mirada por primera vez. «Pero no podemos hacer más. Esto es lo único que podemos permitirnos. La fe de millones depende de mantener estas cosas en la oscuridad. El mundo no está preparado para la verdad». «¿Y si el sello falla?», preguntó Mateo, con un nudo en la garganta. El silencio de Morelli fue la única respuesta. El monseñor simplemente giró sobre sus talones y se marchó, acompañado por los guardias de la orden. Los pasos de sus botas resonaron por el pasillo, dejando a Mateo solo frente al muro recién construido. Los últimos albañiles terminaron su trabajo y recogieron sus herramientas, dejando solo una cruz de hierro incrustada en el centro del muro, como símbolo de la barrera espiritual que ahora protegía el portal. Mateo se arrodilló frente al muro, con la mano temblando sobre la piedra fría, y comenzó a rezar. Pero las palabras no venían. Por primera vez en su vida, el silencio reemplazó la oración. En lugar de fe, solo sentía una profunda desesperanza, un abismo en su alma que reflejaba el que había encontrado en las profundidades. Cuando finalmente se levantó, su mente era un torbellino de dudas. Sabía que había hecho todo lo que podía, pero también sabía que no era suficiente. Días después, Mateo abandonó el Vaticano, su puesto como sacerdote y todo lo que había sido su vida. Se retiró a un monasterio en las colinas de Umbría, buscando aislamiento y paz. Sin embargo, la tranquilidad que buscaba nunca llegó. En sus sueños, las escaleras volvían a aparecer. Los susurros, las sombras, los gritos de las profundidades, todo lo perseguía como una sombra imborrable. Una noche, mientras escribía en su diario, escuchó un ruido en la pequeña capilla del monasterio. Con una vela en mano, se acercó al altar. La cruz que colgaba sobre él oscilaba ligeramente, como si una brisa invisible la hubiera movido. No había ventanas abiertas. No había viento. En el suelo, junto al altar, encontró un pequeño objeto que lo hizo temblar. Una llave de hierro oxidada, con símbolos grabados en su superficie. La reconoció de inmediato. Era la llave del portal que había visto en la cámara. Junto a la llave, había un pedazo de pergamino enrollado. Lo desenrolló con manos temblorosas y leyó las palabras escritas con tinta negra. «El sello se debilita. No te alejes demasiado». Mateo dejó caer la llave y el pergamino, sintiendo cómo el aire en la capilla se volvía denso, casi irrespirable. Sabía lo que significaba. La escalera no estaba cerrada del todo. Nunca lo había estado. Y aunque había intentado huir de su responsabilidad, esta lo había alcanzado. La escena final regresa a los subterráneos del Vaticano. Todo está en silencio, cubierto por la penumbra. El muro recién construido permanece intacto, pero pequeñas fisuras comienzan a formarse en la superficie, De esas grietas emana un leve resplandor rojo, pulsante, como un latido lento y maligno. En la distancia, un susurro apenas audible rompe el silencio, sus palabras en latín antiguo resonando como un eco perdido. Descensus ad inferos semper apertus est. El descenso al infierno siempre está abierto. La cámara se oscurece, dejando solo el sonido de pasos ascendiendo, como si algo o alguien estuviera subiendo por la escalera.